Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 2 de julio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Diversas reacciones al anuncio presidencial sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y la reapertura de su embajada. Analizaremos este tema desde el punto de vista del disidente cubano y ex prisionero de conciencia Guillermo Fariñas Hernández. El senador estadounidense Robert Corker se reúne en Venezuela con miembros del gobierno y la oposición. Y Macy's rompe relaciones comerciales con Donald Trump. Un hecho histórico, así calificó el presidente Barack Obama a su anuncio sobre la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba y la reapertura de la Embajada de Estados Unidos a finales de julio en La Habana. El informe con Alberto Pimienta.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles desde la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en Washington y La Habana. Obama dijo que este es un paso histórico.
Hace más de 54 años, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros países respectivos.
Obama también afirmó que el secretario de Estado John Kerry estará presente en Cuba en el día de la reapertura de la embajada. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las embajadas abrirán sus puertas el 20 de julio. Ambos países han venido negociando la reapertura de estos puestos diplomáticos desde que en diciembre se hizo el histórico anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones. Las embajadas cesaron sus actividades en 1961. Desde 1970, Estados Unidos y Cuba han operado misiones diplomáticas conocidas como sección de intereses. Estas misiones son protegidas por Suiza y no cuentan con los privilegios de embajadas.
La Casa Blanca también desea que el Congreso elimine el embargo comercial, algo poco probable porque este es controlado por una mayoría republicana. Adicionalmente, se estima que el Congreso esté en contra de aprobar fondos necesarios para la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y demócratas y republicanos reaccionaron de diferente manera al anuncio presidencial sobre este tema. Precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos elogiaron la decisión de la administración Obama. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, precandidata a la nominación demócrata, escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «La nueva embajada de Estados Unidos en La Habana nos ayuda a involucrar al pueblo cubano y a continuar los esfuerzos por un cambio positivo». Añade Clinton, un buen paso para los pueblos de Estados Unidos y Cuba. Por su parte, el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, estima que la diplomacia crea oportunidades. También en Twitter escribió, abro comillas, el Departamento de Estado y Cuba están dando otro paso hacia adelante y fortalecer nuestra relación. Y el hemisferio, dijo. En la misma red social, el senador y candidato Bernie Sanders dijo textualmente, ya es hora de que Cuba y Estados Unidos pasen la página y normalicen relaciones. Mientras tanto, en el lado republicano, el más crítico fue el senador y precandidato presidencial Marco Rubio, quien advirtió que el régimen de Raúl Castro ha aumentado su represión al pueblo cubano y la administración Obama ha continuado mirando hacia otro lado y ofreciendo concesión tras concesión, dijo Rubio. Para el gobernador de New Jersey, Chris Christie, no hay propiedad privada en Cuba, no hay libertades políticas, no hay ni siquiera Internet, sostuvo. Y ahora, dijo textualmente, este presidente permite establecer relaciones diplomáticas con Cuba cuando el régimen de los Castro no ha hecho nada para reformarse. Por su parte, el exgobernador de Texas, Rick Perry, dijo que el acuerdo con Cuba es el ejemplo más reciente de la política internacional de este presidente, refiriéndose al mandatario estadounidense que ignora la realidad a cambio de victorias políticas superficiales, advirtió. Y, finalmente, el senador Ted Cruz, también de Texas, reiteró su rechazo a la financiación de la embajada en La Habana, a menos, dijo, que el presidente pueda demostrar que ha hecho algún avance en aliviar la miseria de los cubanos. A todas esas reacciones también se unieron las reacciones en el mundo y organizaciones internacionales. De ellas nos habla Luis Alberto Facal.
Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que aplaudía el anuncio de que Cuba y Estados Unidos van a reabrir embajadas en La Habana y Washington. En cambio, el influyente diario The Washington Post dijo en un editorial que no nos oponemos en principio a los contactos diplomáticos o a las embajadas de Estados Unidos en otros países como Cuba, pero los resultados de la iniciativa del señor Obama hasta ahora subrayan la oportunidad perdida al no exigir ni siquiera el más modesto alivio de la represión por parte de la dictadura a cambio de lo que constituye el salvataje político y económico de un régimen fallido. El gobierno de Suiza, que durante décadas ha servido de intermediario entre Washington y La Habana, albergando la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana, dijo en un comunicado que Suiza cree fuertemente que la reapertura de las dos embajadas y el proceso de normalización va a ser en beneficio para los dos estados y contribuye a la seguridad, estabilidad y prosperidad de la región. En contraste, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, dijo en un comunicado que la administración Obama está entregando a los Castro el sueño de toda la vida de legitimidad sin conseguir nada para el pueblo cubano oprimido por esta brutal dictadura comunista. Haciéndose eco de críticas, el senador demócrata Robert Menéndez, hijo de padres cubanos que emigraron a Estados Unidos, dijo que nuestras demandas de libertad en la isla van a continuar siendo ignoradas y nosotros estamos incentivando el Estado policial que mantiene una política de brutalidad. No todas las reacciones fueron políticas. Algunos estadounidenses celebraron y se preguntaron cuándo estarán disponibles a la venta el ron y los cigarros cubanos en Estados Unidos, mientras que otros exhortaron a los fabricantes de autos a relanzar los modelos de los años 50 como los que todavía se ven en las calles de La Habana. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos una breve pausa y al retornar estaremos escuchando las opiniones desde Cuba con el disidente cubano Guillermo Fariñas Hernández, ex prisionero de conciencia y también receptor del premio al libre pensamiento del Parlamento Europeo en el año 2010. Enseguida con ello.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10. Top 10. USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Bienvenido a Guillermo Fariñas, disidente cubano, a La Voz de América. Y nuestro interés, Guillermo, al darle los muy buenos días, es escuchar comentario suyo a propósito de este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y la reapertura de las embajadas.
Bueno, creo que el gobierno de los Estados Unidos, como un gobierno democráticamente electo, tiene derecho a reabrir la embajada suya en La Habana. Pero creo que el gobierno cubano no es un gobierno democráticamente electo y esta circunstancia es la que hace que no puedan ser gobiernos iguales. Nosotros estábamos valorando el discurso de Barack Obama. Y en primer lugar, Barack Obama, como presidente electo, tiene derecho a decir lo que dijo y a tomar sus decisiones, pero eso no implica que no se haya equivocado. En primer lugar, él hace un discurso donde ignora de manera monumental las personas que estamos diciendo que eso es un gran error, que eso es una traición a la democracia. Él, bajo ningún concepto, habló de las personas que estamos sufriendo, que estamos siendo reprimidos, que estamos en estos momentos en una situación donde los amigos nos han abandonado y los enemigos nos están reprimiendo cada día más. Creo que podemos decir que esta embajada, y la historia lo dirá, se abrió bajo la protesta tácita de la oposición interna, que considera en su mayoría, estamos hablando un 75, un 80%, que se le debió exigir mayor grupo de cuestiones al gobierno castrista, puesto que es un gobierno que está en una etapa de desesperación, y no tirarle un salvavidas diplomático, que no se le tire el salvavidas económico, que es lo que finalmente está buscando.
Guillermo, ¿usted considera que la apertura de la Embajada de Estados Unidos allí donde está la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en este momento pueda de alguna manera ofrecer mayor apertura para los disidentes, tener mayor libertad para recibirlos, para apoyarlos?
Yo creo que no depende eso de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Eso depende de la voluntad del gobierno cubano. Si vamos a ser más reprimidos, si vamos a ser más calumniados, si vamos a ser más aislados dentro de la sociedad, eso depende del gobierno cubano. Y fue una de las cosas que nosotros le preguntamos a la señora Roberta Jackson, qué condiciones le habían puesto o habían discutido entre las dos delegaciones con respecto a eso. Y ella dijo que eso no se sabía, no tenían constancia, que la práctica diría. Creemos que la apertura de la embajada, si es para mayor democracia, para mayor libertad y para menos represión, tendríamos que aplaudir. Pero si es para tirar una cortina de humo, para decir que las cosas que están mal dentro de Cuba ahora están bien, están comenzando a cambiar, entonces creo que fue un gran error. Y quienes estamos adentro luchando por la libertad y la democracia, con que cuenta el gobierno y los ciudadanos de Estados Unidos, lo vamos a pagar bien caro. Porque el gobierno cubano va a tomar más alas, va a verse más respaldado políticamente y va a reprimir mucho más a sus propios opositores.
En su concepto, Guillermo Fariñas, el hecho de que los diplomáticos estadounidenses tengan mayor posibilidad de movilizarse dentro de la isla, ¿de qué manera ayuda especialmente a los disidentes cubanos?
Bueno, habría que ver qué facilidades le permiten a los diplomáticos norteamericanos, porque una de las cuestiones que está diciendo constantemente autoridades cubanas es esa, de que no van a abrir una embajada para permitir lo que ellos le llaman subversión y nosotros le llamamos lucha no violenta, que es permitida en cualquier parte del mundo. Por eso hay que ver en la práctica qué va a traer esta apertura de la embajada de manera ya oficial. Creemos que hay mucha especulación, hay muchas esperanzas, pero en lo personal yo me muestro escéptico. No hacemos nada con que los diplomáticos norteamericanos puedan trasladarse hacia el interior del país, por ejemplo, donde yo resido, en la ciudad de Santa Clara, si a mí, antes de que ese diplomático llegue, me pueden reprimir y me pueden tener arrestado para que no pueda conversar con él, o por lo contrario, no hacemos nada con que yo reciba a cualquier diplomático norteamericano y después que este se vaya, continúe la represión incluso con más ardor que cuando no había llegado todavía. O sea, no se pusieron reglas claras entre lo que se puede hacer y no se puede hacer con respecto a los diplomáticos norteamericanos aquí. Por lo tanto, nosotros nos mostramos escépticos, consideramos que ha sido un gran error hacer esta concesión política y rezamos porque no sean más concesiones económicas al gobierno castrista.
Guillermo Fariñas, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América en compartir este su sentimiento. Muy amable.
Bueno, gracias a usted.
Cambiamos de tema. La tienda por departamentos Macy's deja atrás sus relaciones comerciales con Donald Trump. La decisión de la cadena se debe a los comentarios polémicos que hizo Trump sobre los mexicanos el día que lanzó su campaña a la candidatura republicana. Según un comunicado, la tienda rompe relaciones con Trump ya que las declaraciones hechas por él, que son más bien inconsistentes con los valores de Macy's. El comunicado agrega que la tienda está decepcionada y consternada por los comentarios hacia los inmigrantes mexicanos y dijo que la diversidad y la inclusión son dos de los pilares de la empresa. La relación de Macy's con Trump data de 2004, cuando comenzó a venderse la colección de ropa masculina Trump. Ahora esos productos comenzarán a retirarse gradualmente de sus vitrinas. Por su parte, Trump dijo que la decisión de separarse comercialmente de la tienda por departamentos fue suya. Desde sus declaraciones en junio, 16 relaciones comerciales de todo tipo se han roto, entre ellas con la cadena de televisión hispana Univision, a la cual demandó, y NBC. Por su parte, el grupo mexicano de Televisa dijo que no participará en ningún proyecto de comunicación que esté relacionado con Donald Trump. Y el secretario de Defensa, Ashton Carter, asegura que Estados Unidos implementa un fuerte sistema de seguridad para las celebraciones del 4 de julio. Henry Llanos con el reporte.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este miércoles que Estados Unidos se mantendrá aún más vigilante durante las actividades del 4 de julio, día en que se festeja la independencia de Estados Unidos, debido a los actos terroristas registrados recientemente en Europa y otras partes del mundo. Estamos entrando en una época de vacaciones. Siempre estamos vigilantes durante los días festivos como una institución de fuerza de protección y para proteger a nuestro pueblo. Otra razón es ISIS, y estoy seguro de que la Agencia de Seguridad Nacional lo ha resaltado para su vigilancia. Tiene que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por eso? Absolutamente, sí lo estamos, y eso se ha visto en Europa. Así que es una señal de que en Estados Unidos, como en Europa y otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados por esto. Otras agencias de seguridad de Estados Unidos redoblan la vigilancia en todo el país, especialmente en lugares donde se celebrará la independencia con enormes concentraciones de público. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. En una visita a Caracas, el senador estadounidense Robert Corker se reunió con miembros de la oposición y el gobierno. Nuestra corresponsal en la capital venezolana, Carolina Alcalde, tiene este informe.
El diputado Julio Borges informó que durante la reunión que junto a otros miembros de la oposición sostuvo con Robert Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, le plantearon al senador republicano la necesidad de que exista mayor presión internacional en el caso de los presos políticos, así como observación en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Por su parte, el defensor del pueblo Tarek William Saab, que también se reunió con Corker, aseguró que su visita fue de carácter institucional y la calificó como un paso importante en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y en un último incidente en las costas de Carolina del Norte, un hombre de 67 años de edad fue mordido por un tiburón. El hombre fue atacado por un tiburón gris de unos 2 metros de largo y pese a las heridas, él logró llegar a la playa donde fue socorrido. Según las autoridades, las mordidas fueron en varias partes de su cuerpo, incluyendo el pecho, caderas, pierna y en ambas manos. Este es el séptimo ataque de tiburón que se registra en el último mes en Carolina del Norte. Felizmente, ninguno de ellos fue mortal. El 14 de junio, dos jóvenes en incidentes separados fueron atacados por tiburones. Las autoridades indicaron que estarán alertas ante posibles ataques por el feriado largo del 4 de julio, cuando se espera la llegada de cientos de turistas, y a ellos les han pedido que tomen las debidas precauciones y sigan rigurosamente las instrucciones para evitar el ataque de los escualos. La situación en Grecia sigue siendo muy delicada y no libre de controversia. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor de Grecia, estimó que se precisa un comportamiento un poco más adulto en las negociaciones con esa nación para que obtenga una ayuda financiera. En una entrevista con CNN Internacional, Lagarde recordó que a mediados de junio ya había reclamado poder hablar con adultos, al referirse implícitamente a dirigentes del partido Syriza en el poder en Grecia. Según Lagarde, el tema de Grecia debe ser resuelto de manera equitativa para no dar la impresión a los Estados miembros del FMI que Grecia recibió un trato preferencial. En tanto, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dijo que renunciará a su cargo si los votantes griegos aprueban el referéndum del domingo sobre los términos del rescate financiero exigidos por los acreedores europeos. Varoufakis indicó en una entrevista televisada con Bloomberg el jueves que si Grecia acepta la propuesta de rescate de la Unión Europea el domingo, él no será ministro de Finanzas al día siguiente. El funcionario dijo que espera que los griegos rechacen la propuesta de rescate, que requeriría aumento de impuestos y recorte de gastos a cambio de más ayuda. Indicó que preferiría cortarse su propio brazo antes que firmar un nuevo acuerdo que no reestructure la deuda griega. El miércoles, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que se adhiere a los planes para el referéndum del domingo, pero expresó disposición a aceptar términos similares a los que su gobierno había rechazado previamente. En respuesta, la canciller de Alemania, Angela Merkel, reiteró que no habrá más negociaciones hasta el resultado del referéndum del domingo y que sea absolutamente claro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que investiga a varias aerolíneas estadounidenses por una posible colusión con el objetivo de afectar la disponibilidad de asientos y encarecer los precios de los pasajes. De acuerdo a la agencia de Associated Press, la investigación parece enfocarse en si las aerolíneas enviaron señales unas a otras sobre qué tan rápido añadirían nuevos vuelos, rutas y asientos extras. La vocera del Departamento de Justicia, Emily Pierce, confirmó que la dependencia solicitó información de las aerolíneas como parte de una investigación antimonopolio. American, Delta, Southwest y United Airlines todas confirmaron haber recibido cartas en las que piden documentos e información de los dos años pasados relacionados a declaraciones y decisiones sobre la capacidad de la aerolínea. Las empresas han eliminado vuelos no rentables, llenado un mayor porcentaje de lugares y han trabajado en un crecimiento lento para mantener sus tarifas más altas. Y la enfermedad de Alzheimer es un mal devastador que afecta a millones de estadounidenses. Ahora parece surgir más información sobre quiénes son más vulnerables a esta enfermedad. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Siempre se ha pensado que el mal de Alzheimer es una enfermedad que ataca con poca alerta. Un nuevo estudio dice que algunas señales pueden estar presentes tan temprano como la mediana edad. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Rush siguieron por 18 años a más de 2.000 personas con exámenes cognitivos y de memoria. Encontraron que aquellos con las calificaciones más bajas al principio del estudio eran 10 veces más propensos a desarrollar el mal de Alzheimer en las próximas dos décadas. No se sabe aún si es posible crear una prueba para detectar la enfermedad, ya que muchas otras condiciones pueden afectar los resultados de los exámenes cognitivos. Y por ahora, aun si pudiéramos detectar Alzheimer temprano, desafortunadamente no hay nada definitivo que podamos hacer para prevenirlo o atrasarlo. Sin embargo, este es un hallazgo que puede ayudar a aquellos con un historial familiar de la enfermedad para que consulten a su médico y se enfoquen en medidas que no sean dañinas y que posiblemente puedan ayudar. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y la compañía Hewlett-Packard continúa con sus planes de dividirse en dos compañías y presentó los documentos de creación de una nueva entidad que venda tecnología comercial, mientras que una filial independiente vendería las impresoras y computadoras de escritorio. HP dijo en una presentación ante reguladores estadounidenses el miércoles que la nueva empresa llamada Hewlett-Packard Enterprise incluirá unidades de la antigua HP que vendía hardware para computadoras, software y servicios técnicos para grandes organizaciones. Los documentos muestran que dichas unidades tuvieron $25,600 millones en ventas en los últimos dos trimestres, con ganancias netas de $852 millones. La directora general, Meg Whitman, quien dirigirá la nueva empresa, dijo en una declaración que la división deberá ocurrir más tarde que en noviembre. Mientras tanto, Hewlett-Packard dijo que uno de sus altos ejecutivos, Bill Becht, renunció esta semana para buscar una nueva oportunidad que no especificaron.
Desde Washington, Estudio 45.
Y terminamos nuestro Estudio 45. Y en la producción general estuvo Elena Skotowska, los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tweets. Nos despedimos con la música de Eminem y el tema Phenomenal. Muchas gracias. Buenos días.
Thought bubbles, unstoppable thoughts, fucking juggernaut that'll stomp you in the verse. Obstacles I'm drawn to them when they're going got. Cause some of what I done fought was the worst. No sissy, who the fuck taught you how to persevere? There ain't no situation that you ever had to respond to that's adverse. Messiest thing you've ever gone through is your purse. Yeah, I don't try like hell, then I might as well hang it up like a shell. Gotta keep rolling with it, evolve. Cause you can keep throwing shit at the wall, but you're gonna find that nothing's gonna stick until you apply yourself. Time to slip in that zone till I find myself inside the realm of the unknown and boldly go into waters where nobody else has gone before. Or willing to go uncharted, feeling it so bomb. I'm feeling myself, I'm a giant. Sometimes I gotta remind myself that I am
phenomenal. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal.
I am phenomenal.
However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster though. When you're down and they're trying to climb up out of you, when you feel like you're running out of fuel, I'll show you how to use doubt's fuel, convert it to gunpowder too. Now what you do is put the match in the charcoal fluid, put the spark to it like Martha Stewart barbecue, and oh screw it, feel like you wanna hit that wall, then do it, punch through it, just cock back, put your arm into it. Now you gon' take that range and make that what you raise, never take back what you say. If you stay strapped in your brain, engaged in a steel case match, ready to scrap base, I take your fist in the spot, shoulders big and smallest, you're Christopher Wallace. Now picture them all, this is plastic and foam that lays flat, where you put your dinner plate tag and set it on it like a placemat. With every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal.
I am phenomenal.
However long it takes, I'll go to whatever lengths. It's gonna make me a monster though.
Can't even cut up power to it, but it's what allowed me to come up out from under the ground. Cause I work my butt off now, it's a subject that I don't know how to shut up about. Cause I stuck it out, like I'm in tongue to tie, I responded when I got shoved around. You're gonna have down believers, but when you're beyond belief, you probably shouldn't wonder how. Get it how you live, but are you prepared to give more than you get? And put in twice what you get back from the shit, though what you sacrifice barely is half, never give.
Thank you.